Una voz en el desierto.
Un oasis de descanso. Un tiempo de respuestas a tu vida.
Hola, ¿qué tal amigos del programa Una Voz en el Desierto? Les saluda Rosenberg Polanía y les doy las gracias por sintonizarnos en esta, una de nuestras estaciones amigas. Recuerden que también nos pueden encontrar en el internet en la página web www.unavozenelDesierto.org y en Facebook en la dirección Una Voz en el Desierto INTL. Hoy vamos a tener una palabra de Dios que se les bendecirá, pero antes oraremos al Señor para encomendar este tiempo. Papá Dios, te damos gracias por tus misericordias hasta este día de hoy. Te pedimos que junto con los oyentes podamos tener un tiempo en el cual seamos mutuamente bendecidos por la enseñanza de tu palabra. Te pedimos que no sea conocimiento, sino que sea la palabra tuya, la palabra viva, que dé vida a lo que está muerto en nosotros, que podamos aplicarla a nuestra vida cotidiana y que podamos obedecerla. Te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Como muchos podrán haberse enterado por los medios de comunicación, el 21 de agosto del 2017 se produjo un eclipse solar total que fue visible por completo dentro de una parte de los Estados Unidos, lo cual puede parecer un fenómeno astronómico pues curioso, ya que no son muy común. Pero un tiempo después, no muy lejano, entre el mes de agosto y el 2 de septiembre apareció en el Caribe un huracán llamado Harvey, el cual tenía categoría 5, la mayor destructiva. Este huracán, a su paso por el Caribe, vino a estrellarse contra el estado de Texas, donde causó alrededor de 45 muertes. Sumado a todos los daños incalculables que aún el día de hoy muchas personas no han podido recuperarse. Una semana después se presentó en el Caribe tres huracanes. Uno de categoría 5 llamado Irma, que vino a matar gente y a destruir países del Caribe y a estrellarse contra el estado de la Florida en Estados Unidos. 57 muertos. Otro huracán lo seguía, se formó, que se estrelló contra el estado de México en Veracruz, llamado Katia. Destrucciones a su paso. Y un huracán tercero, detrás de todos ellos, llamado José, que al día de hoy, afortunadamente por la bendición de Dios, no generó daños. Pero el mundo amaneció, el país de México, el viernes, en la madrugada del 8 de septiembre, con un terremoto nivel 8.2, causando hasta el día de hoy 98 muertos. Ya que a la edición de este programa aún siguen trabajando removiendo escombros, la cifra puede aumentar. Al mismo tiempo se han escuchado rumores de guerra debido a que el país de Corea del Norte amenaza constantemente a los Estados Unidos a través de sus pruebas de armas nucleares de largo alcance. Noticias que junto con los desastres naturales ha venido a ser parte de la costumbre de lo que estamos viviendo en estos días. Pero por un momento le pido a ustedes que aten cabos con todos los eventos y piensen si en la vida las cosas ocurren porque sí, por casualidad. Y sabe que Jesús nos previno de lo que pasaría y aún seguirá pasando a través de la palabra de Dios. Y yo quiero invitarlos a que vayamos al libro de Evangelio de Mateo, capítulo 24. Yo he titulado este mensaje, Consejos para estos tiempos. Consejos para estos tiempos. Definitivamente no han sido unas semanas fáciles, sobre todo para las personas de las Islas Caribeñas, para las personas de México, para las personas de Estados Unidos, Texas y la Florida. Tal vez muchos podemos vivir, estar retirados de ellos y realmente no nos sentimos muy afectados, pero yo quiero que a través de este estudio de la palabra aprendamos y entendamos qué es lo que está pasando. Y yo quiero que leamos los primeros versículos de Mateo 24 y dice así: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mire, aquí hay tres preguntas que le hicieron al Señor Jesús. Tres preguntas de las cuales dos nos afectan a usted y a mí, a este momento. Claro, hay una pregunta que habla de cuándo sería la destrucción de Jerusalén, que eso ocurrió ya hace muchos siglos. Pero yo quiero que aquí notemos que le preguntan a él cuáles serán las señales. ¿Qué señal habrá de tu venida? El diccionario dice que señal es el rasgo o nota que se pone o hay en las cosas para reconocerlas y distinguirlas de otras. Señales es una palabra clave. Y yo quiero que miremos y comencemos a estudiar este pasaje. Versículo 4 dice Jesús: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El engaño es una señal de estos tiempos. El engaño es un arma que usan las personas que tienen fines perversos, diría yo, porque cuando se toma la palabra de Dios y se tuerce, se manipula, definitivamente no va a haber nada bueno detrás de eso. El engaño. ¿Cómo podemos evitar el engaño? Estudiando la palabra de Dios. Cuando usted asiste a la iglesia, hay escuelas de la palabra, ¿cierto? Cuando usted escucha programas radiales, como los que produce esta emisora, aprende de Dios. Para que usted no sea engañado, tiene que aprender a reconocer lo que es verdadero. ¿Cómo reconoce usted un billete falso? Aprendiendo a reconocer los billetes buenos. Así va a poder distinguir lo que es falso. Y Jesús nos está advirtiendo que no nos dejemos engañar. Y sigue diciendo en el versículo 6: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Les comenté al principio que en estos días, ya desde hace semanas largas, el estado de Corea del Norte ha venido intimidando a los Estados Unidos, amenazándolo que por la presión internacional que se ejerce sobre él para que no pruebe sus jugueticos nucleares, pues él quiere lanzar un cohete hacia los Estados Unidos, a una isla pequeña llamada Guam. Y aquí Jesús nos advierte, nos avisa que todo eso es necesario, que haya, o hayan guerras o hayan rumores de guerras. Y nos dice que no nos dejemos asustar, ¿cierto? Pero añade en el ahí mismo en el versículo 6 dice, pero aún no es el fin. Entonces estamos hablando de las señales de los últimos tiempos, las señales de la venida de Jesús son engaño, añadámosle también guerras o rumores de guerra, pero aún no es el fin. Y dice en el verso 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y comienza este versículo hablándonos, además de las guerras, de que habrá pestes y hambres en diferentes lugares. Y es algo que ya nos hemos acostumbrado, el Zika, algo que se ha propagado, se ha controlado en cierta manera. Otra plaga es el SIDA, la cual no hay cura a la fecha, que es una plaga del siglo XX también. Otra plaga es el ébola, una enfermedad altamente mortal, que han habido brotes en los años cercanos a este. Pero también nos añade otra señal, que son los terremotos. Recién vivimos el terremoto de México, del cual hablamos, pero yo le invito a que miremos en Lucas, capítulo 21, nos dice en el versículo 11 algo interesante, dice, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. En este versículo el Señor Jesús, anticipándose, porque Él conoce todo, no es que Dios haya mandado estas cosas para que ocurrieran, ha sido las mismas consecuencias de no respetarnos, de no cuidar la tierra que Él nos creó, que hace que el mismo sistema ataque, que el mismo cuerpo se quiera defender. Y por eso ocurre todo lo que está pasando hoy en día. Y aquí dice grandes terremotos. Estos terremotos, último que hubo fue categoría 8.3. Hubo en Chile hace unos años un terremoto 8.8, en Haití en el 2010 7.3, y aquí dice que habrá en diferentes lugares. O sea que tenemos que saber y estar advertidos que habrán más terremotos y grandes. Y añade aquí, y habrá terror y grandes señales del cielo. El eclipse, con el cual iniciamos hablando, está involucrado dentro de esto, como una señal del cielo. Yo recuerdo cuando inicialmente hablaron que iba a haber un eclipse, porque se pueden pronosticar, ¿cierto? Y escuchaba en páginas cristianas de profetas que comenzaban a decir que ese era un tiempo de un inicio de cosas, y buscándole una simbología que hasta yo la subestimé. Me recuerdo que yo dije, pero esta gente a todo le encuentra una lógica. Y después vino lo que vino, los huracanes, el terremoto, y definitivamente entendí, perdón, Señor, tienen razón. No podemos subestimar lo que nos anticipaste en la palabra. Y yo quiero que sigamos leyendo ahí, porque dice que habrá terror. ¿Qué cosas no podrá hacer la palabra terror? Algo que asusta. Yo sé que hoy en día, por el avance de la ciencia, ya uno pronostica. Los huracanes se podían seguir, a pesar del daño que hicieron, se podían anticipar un poco, los terremotos no, los eclipses sí, pero aquí dice la palabra de Dios que habrá terror, traerá miedo, y eso obviamente no es agradable para ninguno, ¿cierto? Y sigamos viendo en Mateo, donde estamos, Mateo 24, y dice así, verso 8, y todo esto será principio de dolores, de parto, diría por allá el apóstol Pablo más adelante. Cuando hay dolores de parto, quiere decir que algo nuevo va a ocurrir. Pues eso es lo que estamos viviendo, una época en la cual todos estos dolores, todas estas crisis, todas estas tragedias, traen un propósito de traer algo nuevo. Algo nuevo viene. El Señor Jesús se está acercando. Y dice el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Aquí nos habla de un tiempo difícil que vendrá por causa de creer en el Señor Jesús, de que por causa de amar el nombre del Señor Jesús. Y aquí dice que debido a esa situación, aparece una palabra que dice tropezar, muchos tropezarán. ¿Qué significa la palabra tropezar? Muchos se saldrán del camino debido a estas persecuciones, debido a estas crisis. Y aquí podemos conectar la parábola del sembrador. Nos decía el Señor Jesús allá en Mateo 13, dice, la semilla que fue sembrada en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, luego abandona el camino, el tropiezo. ¿Por qué el Señor nos habló de esto, del tropiezo? Porque es fácil salirnos del camino por la incredulidad. Las aflicciones son algo que todos los cristianos de tiempo en tiempo sufrimos. Hacernos cristianos no nos exime de vivir una situación de enfermedad, no nos exime de tener una época de desempleo, no nos exime de tener problemas de cualquier índole. Y aquí la palabra es clara porque habla de persecuciones por causa de la palabra. Cuando tú eres creyente, cuando quieres agradar a Dios, pues el mundo donde has vivido no te va a facilitar que sigas buscando de Dios. Por lo tanto, puedes tener persecución dentro de tu propia familia. Si eres el primer miembro creyente de tu familia, puede ser tu cónyuge, pueden ser tus hijos, pueden ser tus padres, pueden ser esos los amigos, pueden ser los compañeros de trabajo, puede ser tu jefe. ¿Qué van a querer hacer ellos? Van a querer hacer que tropieces y te salgas del camino que empezaste a andar. Al fin y al cabo, el mundo no va a motivarnos a que busquemos de Dios. Por eso aquí da una clave en la parábola del sembrador. Esto les pasa a ellos, que aunque oyen la palabra, que aunque la reciben con gozo, pero como no tienen raíz, no duran mucho. Entonces cuando vienen esas crisis y no estás bien afirmado en la palabra de Dios, no estás bien sembrado en la palabra de Dios, pues fácilmente viene un viento de dificultad y te saca. ¿Cómo te afirmas en la palabra de Dios teniendo comunión diaria con Él? Si solo dependes de una reunión un domingo, o tal vez porque escucho la radio, no me conecto en la iglesia, no vivo dependiendo de Dios, pues difícilmente tu raíz espiritualmente hablando va a afirmarse. No sé si usted ha tenido oportunidad de ver esos palmeras de coco, sobre todo en las islas. Yo vivo ahorita en el Caribe precisamente, y esas palmeras, muchas son inclinadas porque vienen vientos fuertes y las tratan de tumbar, pero la palmera, entre más alta sea, tiene una raíz más profunda. Y eso hace que el viento puede que la incline, pero no la tumba. Decía el apóstol Pablo por allá en el libro de Corintios, hablando de las aflicciones, de las persecuciones que él vivía, derribados, pero no destruidos. Mire, aunque las aflicciones, que son para todos, nos quieran derribar, nos quieran tumbar, la única manera de no ser destruidos, la única manera de no tropezar, es afirmándonos en la palabra de Dios. Si el alimento que usted llena su espíritu es la televisión y se llena solamente de lo que el mundo provee, no de la palabra de Dios, pues difícilmente usted va a tener una buena raíz que lo afirme para esos tiempos difíciles que vienen. También el tropiezo puede venir porque hay personas que tienen problemas, inconvenientes dentro de la iglesia. Es muy común escuchar que alguien dejó de buscar de Dios porque se peleó con una hermana de la iglesia, con un hermano de la iglesia, o porque un día alguien pasó, llámese el pastor, no lo saludó porque no lo vio, y se ofendió. Y de ahí dijo, todos los cristianos son malos. Y dejó de buscar a Dios. Eso fue un tropiezo, por su falta de madurez. Ninguna iglesia es perfecta. Yo he tenido la oportunidad, porque el Señor me lleva a muchas naciones, de ver, no hay iglesias perfectas, todos somos imperfectos, siempre vamos a ver errores en todos los lugares. Pero recordemos que el único que no se equivoca, que el único que es perfecto es nuestro Dios, nuestro Señor. Por lo tanto, Él no tendría la culpa si el hermano o la hermana nos hizo sacar o no nos saludó o nos engañó. A veces también escucho historias que hay personas que hacen negocios dentro de la iglesia por decirle, prestó el dinero a un hermano y ese hermano no le pagó. Y ahí generaliza a todos, involucrado Dios. ¿Quién perdió al final? Perdió la persona que no pudo ver que Dios, que la relación con el Señor es lo más importante tesoro que debemos cuidar. Volvamos entonces a Mateo en el capítulo 24. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Vuelve a decir en el versículo 11, el engaño, ¿cierto? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En el versículo 12, el amor. Hoy en día es fácil encontrar la maldad. Hoy en día el mundo es maldadoso. Las grandes ciudades, sobre todo, uno puede ver la maldad porque ya las personas ya no ayudan. He visto videos en televisión donde muestran a una persona que está siendo robada y pasan otros y son indiferentes, porque por el temor también y por la indiferencia. Por la indiferencia. El amor es una cualidad que Dios nos dejó a los hijos, a sus hijos. Dios es amor. Dios es amor, dice el apóstol Pablo, el apóstol Juan. Pero nosotros también debemos mostrar las cualidades de ese Dios. Y el amor es una de ellas. El amor debe ser algo que caracterice a los creyentes. Recordemos la parábola del buen samaritano. Dice ahí que un hombre fue golpeado, herido, abandonado por los ladrones, y pasó un levita, pasó un sacerdote, y fueron indiferentes ante el dolor ajeno. Pero pasó un samaritano que aparentemente no era tan religioso y cumplidor de la ley, pero aplicó amor y misericordia. Los creyentes no podemos ser tan insensibles con el dolor ajeno. Cuando usted le habla a alguien de Dios, cuando usted invita a otras personas a conocer de Dios, no está siendo indiferente. Le está presentando a aquel que da vida a los muertos. Le está presentando a aquel que puede cambiar la tristeza en alegría. Le está hablando a aquel que puede cambiar el peor panorama en una bendición. aún de estos huracanes, de estos desastres naturales que han habido, aún Dios en su gran poder ha volteado para sacar cosas buenas. Dios no es el generador del mal, definitivamente, pero Él quiere ayudarnos si lo miramos y lo buscamos. De nosotros depende extender el amor de Dios a otros, porque de tal manera Dios nos amó que envió a su Hijo Jesús para que muriera por usted y por mí, y no porque nosotros lo amáramos primero, sino porque Él nos amó primero. Y volviendo al verso 13, viene el primer consejo que el Señor Jesús nos dejó. Recuerda, este programa se llama Consejos para estos tiempos. Y dice en el versículo 13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué significa la palabra perseverar? Significa soportar, pacientemente aguantar, resistir, permanecer, durar. Mire, el Señor nos está diciendo que la única manera de poder ser salvo, aún en estos tiempos tan difíciles, es siendo perseverantes. No hay otra manera. Tenemos que resistir. Tenemos que seguir creyendo en Él. Tenemos que seguir aguantando, permaneciendo, afirmándonos en su palabra. Y aquí viene algo, lo veo coincidente con el consejo que daba Jesús a las iglesias en capítulo 2 de Apocalipsis. Si usted recuerda, dice que ahí en cada iglesia se repetía una palabra. Dice, por ejemplo, decía: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere. Y más adelante a otra iglesia, a Pérgamo, dice: al que venciere daré a comer del maná escondido. A otra iglesia le dice algo parecido: al que venciere y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad, le decía a Tiatira. Y seguía en otra iglesia, capítulo 3, verso 5: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Decía la iglesia de Filadelfia, mi iglesia preferida: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. A la Odisea le dijo: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Mire, el Señor nos invita a que permanezcamos con Él, a que venzamos aún el miedo, venzamos aún la apatía, que venzamos aún estos tiempos creyéndole más a su palabra que creyéndole a la voz del mundo. Mucha gente puede decir que Dios se olvidó. Por supuesto, si usted vive un desastre natural, la confusión llegará a su mente. Me imagino que mucha gente, aún creyente, sufrió durante este paso de desastres naturales de toda índole. Pero el Señor nos está diciendo que al que venciera, al que conquistara, al que prevalezca, le dará ¿qué? La salvación. Ahí no dice más sino la salvación. O tarde o temprano usted y yo tendremos que morir. Tarde o temprano, si Jesús no viene antes, tendremos que presentarnos ante Él y habrá un juicio. Por lo tanto, tenemos que asegurar nuestras salvaciones ahora. Ahora, el consejo que el Señor nos está dando para estos tiempos difíciles, para los que están pasando, para los que seguirán viniendo, es que debemos perseverar. Debemos aguantar, debemos seguir combatiendo. El apóstol Pablo nos decía en 2 Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esa actitud de perseverar hasta el final es la que todo creyente debe tener. La vida cristiana es como una maratón, resistencia. No es que tanto podamos hacer los primeros años, es que tengamos la misma fe o fe creciente todos los días de nuestro caminar con el Señor. Y sigamos viendo ahí lo que nos dice la palabra en Mateo capítulo 24. Y sigue diciendo ahí, verso 14, otra señal más: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este es algo que estamos participando todos los que predicamos la palabra de Dios. En este momento, a través de esta emisora, estamos ayudando a que se cumpla este señal del Señor. Pero aquí dice, será predicado, será anunciado. No quiere decir que todo el mundo se va a convertir a Dios, pero será todo el mundo escuchará la palabra de Dios. Por eso cada ministerio es importante. Los misioneros que van a las tribus lejanas, los misioneros que van a las culturas diferentes, como musulmanes de toda índole, para que un día, cuando el Señor, que sí sabe quién no ha escuchado el Evangelio, hasta que no lo escuche, ahí sí vendrá el fin del todo. Y luego viene del versículo 15 en adelante, comienza a haber señales para contestar la segunda pregunta. Una de las preguntas era, ¿cuándo será el fin de todo esto de Jerusalén? Y esa parte, pues en este momento no nos interesa, le invito a que usted la lea, que abarca el versículo 15 hasta el versículo 22, pero es importante mirar los detalles. De todo aprendemos. Incluso nos cuenta un historiador llamado Eusebio que cuando los cristianos vieron que estas señales referentes a la destrucción del templo se estaban cumpliendo, ellos huyeron de Jerusalén. No les importó si era el día, fuera sábado o no, ellos se salvaron de la destrucción de Jerusalén, se salvaron de la muerte por prestar atención a las palabras de Jesús. Ahora sí, continuemos con los versículos siguientes, verso 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Atención, el engaño, ¿cuál es el objetivo del engaño? A través de los predicadores, de los falsos predicadores, a través de los falsos profetas y aún a través de todos aquellos que se autodenominan yo soy. Hay religiones falsas, sectas, que hay gente que se cree que es Cristo y se proclama como tal. Pero lo importante de acá es que reconozcamos que Dios nos está diciendo que a través aún de los milagros, de las señales que fabriquen estos hombres, pueden engañar incluso a los hijos de Dios, incluso a los escogidos, incluso a nosotros. Y sigue diciendo ahí, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. La venida del Señor Jesús será como un relámpago, será tan rápida que usted no tendrá tiempo de hacer nada. Va a ser más rápida que un pestañeo. Y este es un buen momento para hacer una invitación. ¿Cómo están sus caminos delante de Dios? Hasta el día de hoy usted estaba jugando a ser un cristiano, hasta el día de hoy ha querido usted ser cristiano y ser mundano a la vez, disfrutar los placeres del mundo y estar con Dios aparentemente porque va a una iglesia, porque tiene una Biblia, porque ora. Lo cierto es que Dios, a través de estas señales, a través de esos desastres naturales más los que están viniendo, lo que nos quiere invitar al arrepentimiento, nos quiere invitar a que seamos santos, nos quiere invitar a que le busquemos, nos quiere invitar para que tengamos una relación transparente con Él. No más fingimientos. Si usted se siente llamado por el Señor en este momento, yo le pido que haga una oración conmigo. Pidamos perdón. La palabra de Dios dice que el que confiesa sus pecados y se arrepiente será perdonado. Si usted está en esta condición, yo le pido que repita conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy reconozco mis pecados. Hoy acepto que he pecado, que he estado jugando a ser cristiano, que he estado queriendo agradar al mundo y agradando de ti, y he estado siendo un hipócrita. Te pido perdón de mis pecados. Te pido que me ayudes a nuevamente a avivarme y a perseverar en ti. No quiero morir sin ser salvo. Quiero ser salvo ahora en este momento. Te doy gracias, Señor Jesús. Amén. Recuerden que también nos pueden encontrar en la internet en la página web www.unavozenelDesierto.org. Allí podrá volver a reproducir los programas de este su servidor, los programas de mi esposa Diana en Para Ti Mujer y comunicarse con nosotros. Tenemos la continuación del tema Consejos para estos tiempos. Y antes de entrar en tema, escuchemos una canción, ¿Cuánto tiempo más?, interpretada por Felipe Garibo. Muy apropiada al tema de hoy. Ya volvemos.
¿Cuánto tiempo más? Tengo que esperar, cuántas noches más, cuántos despertar, cuántas madres hoy, no pueden dormir, esperando ver al hijo volver. ¿Cuándo volverá?
¿Cuándo volverá?
El Hijo de Dios. El Cordero que inmolado fue. Jesús, vuelve pronto que mi barca se está hundiendo. Ven, rescátanos que estamos pereciendo. Jesús, el diluvio de esta vida nos ahoga. ¿Hasta cuándo volverás? ¿Cuándo es la hora? Regresarán. ¿Cuántos de Jesús ni se acordarán? ¿Cuántos matrimonios se separarán? ¿Cuántos de la fe apostatarán? Jesús, vuelve pronto que mi barca se está hundiendo. Ven, rescátanos que estamos pereciendo. Jesús, el diluvio de esta vida nos ahoga. ¿Hasta cuándo volverás? ¿Cuándo es la hora? Jesús, vuelve pronto que mi barca se está hundiendo.
Retornamos a Una Voz en el Desierto. Acabamos de escuchar la canción ¿Cuánto tiempo más?, interpretada por Felipe Garibo. Y continuaremos con la segunda parte de consejos para estos tiempos. Pero antes vamos a orar para pedirle al Señor que sea acompañándonos, dándole vida a esta palabra, ¿no? Que no sea palabra de hombre. Señor, te damos gracias una vez más. Te presentamos este tiempo radial pidiéndote que todos podamos ser edificados con tu palabra. Cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Te pedimos, Señor, dale vida a la palabra, que no sea palabra de hombre, que sea palabra de Dios, y que todos seamos edificados y que esta palabra cumpla el propósito para el cual tú la enviaste. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Les recuerdo que estamos analizando que en los últimos tiempos se han presentado eclipses, se han presentado terremotos, se han presentado huracanes de gran catástrofe en varios países, y que a la larga todo eso, que ha dejado gran cantidad de daños materiales y muchos muertos, ya estaban anticipados como señales de la venida del Señor Jesús. Si quiere volver a reproducir la primera parte de este programa, lo invito a que visite nuestra página. Y continuamos nuestra enseñanza, los consejos para estos tiempos, basados en el Evangelio de Mateo capítulo 24. Le recuerdo que el primer consejo, que estaba ubicado en el versículo 13, decía: el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Si perseveramos, si soportamos, si aguantamos, si resistimos con fe, si permanecemos en la palabra, al final obtendremos el premio más precioso que tenemos, que es la salvación. Estos desastres naturales que han habido nos muestran que las cosas materiales en un momento dado pueden estar y en un momento dado no pueden estar. Pero la salvación de nuestras almas es algo que no va a poder robar la naturaleza, por así decirlo. Por eso la invitación del Señor Jesús a que perseveramos, a que nos mantengamos en la carrera, esta carrera de la fe, esta batalla de la fe. Y continuamos con los versículos que siguen. Ahora miremos el versículo 29 ahí en Mateo capítulo 24. Verso 29 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Mire qué interesante. El sol se oscurecerá. Es un lenguaje simbólico de un eclipse, ¿cierto? Y la luna, cuando hay eclipses de luna. Y nos habla de cosas más que van a ver. Y yo quiero que vayamos a un pasaje paralelo en Lucas capítulo 21, el verso 25 y 26. Mire lo que nos dice. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Mire, aquí habla, al hablar del bramido del mar y de las olas, ¿a qué le suena a usted? Estos huracanes han arrastrado agua, que es lo que ha hundido, que es lo que ha dañado, que es lo que ha matado. Incluso cuando hay tsunamis, el mar, que es tan bello, que hace parte de la creación de Dios, pues llega en estos desastres a confundir, a traer miedo, a traer angustia. Yo leí estos días de que ha habido un avivamiento. Muchas naciones involucradas con estos pasos del huracán han tenido que buscar a Dios. Dígame, ¿a quién busca usted en un momento de crisis? Un huracán no es algo que se puede detener mandándole una bomba, por así decirlo. Solo hay que huir. Y pues, y cuando usted no puede huir y cuando no tiene a dónde huir, en las islas no hay la facilidad del continente, que huye a las montañas, pues esto es lo que el Señor Jesús nos decía, que eran señales. Y volviendo ya a Mateo 24 en el verso 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. El Señor Jesús está viniendo y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. ¿Se acuerdan que antes nos mencionó que había muchos que querían engañar a los escogidos para evitar que sean recogidos por Dios? De los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. 33. Aquí viene el segundo consejo para estos tiempos. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Quién está cerca a las puertas? El Señor Jesús. Mire, esto que está pasando estos últimos tiempos, lo que seguirá pasando, lo que va a devenir, que aún no hemos visto, para que se cumplan todas estas señales, lo que nos invita como consejo del Señor Jesús es a que demos gracias a Dios, a que no tengamos miedo. Yo sé que leímos ahí en Lucas que mucha gente tendrá temor por el bramido del mar y de las olas, pues porque no saben qué significa. Usted ahorita está siendo enseñado por la palabra para que tenga esperanza de que esas tragedias naturales, de que esas cosas desagradables que le van a pasar a la humanidad, al fin y al cabo lo que están avisándonos es dándonos el recordatorio de que el Señor Jesús viene. ¿Por qué Él envió todo eso? No, sino son las consecuencias del mal manejo del medio ambiente, son las consecuencias de que el hombre se ha despegado de Dios y ha querido hacer su propia voluntad, y la ignorancia trae consecuencias. La venida del Señor Jesús está cerca. Cuando usted vea estas catástrofes naturales, por supuesto tiene que tomar las medidas de precaución que las autoridades indican, ¿cierto? En cada lugar son diferentes las medidas de precaución, pero aquí lo cierto es que usted mire esto con esperanza, no con miedo, sino con esperanza. La venida del Señor está cerca. La venida del Señor está cerca. Que seamos de esos que los ángeles van a recoger. Y dice verso 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aquí viene el tercer consejo. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Por qué es importante saber esto? Porque en medio de este caos, por así decirlo, la gente busca respuestas. la gente puede acudir no a la palabra de Dios, sino al brujo, al adivinador, que va a inventar cosas y van a poner, a decir en tal fecha se acaba este mundo. Lo cierto es que nadie sabe. Dios no quiso dar la fecha porque al fin y al cabo Él nos dice después que será como ladrón en la noche, como un relámpago. Ni usted ni yo sabemos, ningún pastor, por más ungido que sea, va a poder decir esto, porque está escrito, nadie lo sabe. Y esto es bueno porque recuerdo hace unos cuantos años que en una iglesia en los Estados Unidos el líder profetizó que el fin del mundo era tal día, no me acuerdo. Y la gente comenzó a vender sus casas, comenzó a tomar medidas, y obviamente no pasó nada ese día, y la gente quedó más confundida del principio. Entonces, para no tomar esos errores, lo cierto es que debe tener claro, nadie sabe cuándo será la venida de Jesús, nadie sabe cuándo será el fin del mundo. Solo estas señales nos dan indicios, anticipos, de decir, estamos cerca. Y mire que el Señor da unos ejemplos en el verso 37 dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mire, ¿qué nos está diciendo ahí? Que la vida seguirá. Pasarán estos huracanes, pasarán los terremotos, pasarán las guerras y pensaremos que, bueno, volvió toda la paz en el momento menos pensado. Porque la vida será normal, cada uno será teniendo negocios, la gente seguirá casándose. No es que sea pecado casarse, aquí el asunto es, la gente tendrá una vida normal hasta que vino el diluvio y se lo llevó. Estas señales son para alertarnos, para prevenirnos de que hay que estar preparados. Preparados, aunque la vida parezca que sigue normal, porque ¿quién va a querer que vengan tragedias naturales? ¿Quién va a querer que personas mueran en los países? A veces terminan siendo los más pobres, los más debilitados, nadie, ni el mismo Dios. Mire lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta de Tesalonicenses capítulo 5, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escapará. ¿Se acuerdan que en Mateo el Señor Jesús habló de comienzo de dolores? Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El asunto aquí es que así como en la época de Noé, todo era paz. Así será hoy en día. Habrá, cuando usted sea el momento de paz, no va a pasar nada feo en ese instante. Ahí es cuando va a ser el momento en el cual va a venir el Señor. Entonces, no tomemos esto a la ligera, estos consejos, estas señales. Y sigamos, sigue el segundo ejemplo. Estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Y mire lo que dice un pasaje paralelo en Lucas capítulo 17 verso 34. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Aquí nos da un vislumbre de lo que pasará cuando los ángeles vengan. Cuando Jesús venga, van a mandar a sus ángeles a que recojan a sus escogidos. Habrán unos que se irán, habrá otros que no se irán. Aquí esa escena de la cama me llama la atención a mí. Puede ser que un cónyuge sea creyente, el otro no. El otro nunca quiso creer, pero el otro sí. No sabemos quién se irá. Lo cierto es que aquí dice la palabra que no todos se irán con Dios. No todos serán recogidos por los ángeles. Dígame si no es una advertencia de que estas señales son para que estemos más alertas, más prevenidos. Y mire el consejo. El cuarto consejo está en el verso 42 ahí en Mateo 24. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad, ser atalayas, estar despiertos, estar advertidos. Y no dice que no duerma, porque todos tenemos que dormir. Está diciendo en el espíritu, esté atento, esté despierto, esté conectado. Hoy en día que es tan fácil con el celular, está pendiente de si alguien me escribió un mensaje o un correo. Bueno, así como usted puede estar conectado con un celular, puede estar conectado con el Señor diariamente. No espere los domingos, no espere la segunda reunión de la semana. Todo momento, estar conectado con Dios, es lo que tener una relación con Él. Esa relación no se construye dominicalmente, esa relación se construye diariamente. Así de tal manera como cuando usted se casó, después de haber conocido al que iba a ser su esposo o su esposa, siendo novios se tomaron tiempo para conocerse. ¿Cómo va a poder amar a alguien a quien no conoce? Pues a Dios, ¿cómo va a poder amarlo a Él si no le da tiempo de conocerlo? Si solamente le permite esas citas dominicales una vez a la semana. Todos tenemos que invertir tiempo para conocer a Dios. Esto nos va a permitir estar velando en el espíritu, estar alertas. Cuando usted incluso se rodea de personas que tienen el mismo deseo, el mismo espíritu de buscar a Dios, le ayuda. Cuando usted va a la iglesia, le ayuda. Cuando usted escucha programas radiales, emisoras cristianas, lo edifican. Pero usted tiene una responsabilidad individual de buscar del Señor, de buscar del Señor. No, nadie va a poder orar por usted, nadie va a poder hacer que usted se presente ante el Señor. Y eso es lo que nos está diciendo el cuarto consejo, velar. Hoy en día es muy fácil que nos lleguen por WhatsApp mensajes motivacionales diciéndonos que cosas bonitas de Dios para levantar la fe, y está bien. Pero en estos tiempos hay un mensaje que escasea, el de decir esto, velar. Porque no sabemos a qué horas vendrá el Señor, y no va a servir saberse versiculitos si no estamos caminando con Él. Y continuemos ahí en Mateo 24, lo que nos dice en el versículo siguiente. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Obvio, si usted sabe que viene, no va a dejar que lo roben. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mire, ¿quién pues? Una parábola, el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, Jesús, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mire, no podemos jugar a ser cristianos. Aquí está diciendo que el Señor al final va a demostrar quiénes son los hipócritas, quiénes son los que tenían una doble vida, quiénes son los que tenían dos caras, una cara tal vez delante de los demás, pero una cara en lo secreto. No podemos jugar. No podemos jugar a ser cristianos, no podemos engañar a Dios. Y yo quiero que miremos el quinto y último consejo. Está en el Evangelio de Lucas, el mismo pasaje paralelo, Lucas 21 y el verso 34. Dice así: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. El quinto y último consejo. ¿Sabe que nos dice acá que podemos ser atrapados por los afanes de esta vida? ¿Cuáles serían los afanes de esta vida? Tener dinero, comprar propiedades, construir, comprar, negociar, vender, comprar, negociar. Y al fin y al cabo podemos descuidar lo más importante, que es servirle a Dios. Podemos descuidar lo más importante, que es tener una relación con el Señor buena. A veces somos tan mediocres de conformarnos con lo mínimo. Dígame si no, lo mínimo. El pastor es el que tiene que buscar de Dios, él tiene que aprender, los demás pues somos las ovejas. No, eso es el mediocre. Pero si fueran asuntos de negocios, ahí sí quisiéramos sacarle el mejor dividendo a un negocio, ¿o no? Ya yo hablé de esto en otro programa radial, negociar. El Señor nos mandó a que le saquemos ganancia a los dones y talentos que Él nos ha dado. Pero si fuera dinero para este mundo, sacaríamos el tiempo, ¿cierto? Eso significa ser atrapado por los afanes de esta vida. El problema de ser atrapado por los afanes de esta vida es que la semilla se va a ahogar. Y esto trae en mi mente lo que el Señor enseñó en la parábola del sembrador. Él dice que una semilla fue sembrada entre espinos, y él interpretó que este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. En otra versión dice que esto representa a los que oyen el mensaje, pero los negocios de esta vida le preocupan demasiado y el amor por la riqueza los engaña. Todo esto ahoga el mensaje y no lo deja dar fruto en ellos. Mire, Proverbios 22 nos dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Usted está avisado. Usted está escuchando que estas señales que han pasado y las que vendrán son solo un recuerdo, una advertencia de que el Señor Jesús viene pronto. Dice en 1 Pedro capítulo 4, verso 17: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo a duras penas se salva, con dificultad, ¿qué será del impío y del pecador? Esto es una advertencia para que no juguemos con la salvación, para que no juguemos con la bondad de Dios. Nos salvamos por gracia, definitivamente no hay nada que podamos hacer para ganar la salvación, es un regalo inmerecido. Pero por sus frutos le conoceré, dice el Señor Jesús. ¿Qué frutos estemos dando? Es lo que va a demostrar que seamos hijos de Dios. ¿Qué frutos estamos viviendo? ¿Qué frutos estamos dando a otros? Es lo que va a demostrar si realmente somos del pueblo elegido de Dios, somos de esos escogidos de Dios. Y el último consejo, y está en el libro de Apocalipsis capítulo 22, el último capítulo, mire lo que dice el Señor en el versículo 10. Y me dijo: no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. En pocas palabras, lo que está diciendo el Señor, siga haciendo lo que usted es. Si usted es un hipócrita, siga siendo hipócrita, que al fin y al cabo, al final de los tiempos, todo saldrá a la luz. Pero si usted es un justo, alguien que quiere de verdad consagrarse al Señor, santifíquese más. Santifíquese más. Busque más del Señor. Tome compromisos con Dios. No deje para después lo que puede hacer hoy. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto esté cercano. El tiempo del Señor está cerca. Y lo único que podemos hacer es santificarnos. Santificarnos. Dice en ese mismo capítulo al final: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. El Señor Jesús viene en breve. Y ya este es el tiempo. Y yo le pido a usted, no sé cómo estarán sus caminos con el Señor, pero es un buen momento para ponernos a cuentas con Él. Aunque tus pecados fueron rojos como la grana, Jesús los puede dejar blancos como la linda nieve. Yo le pido que cierre sus ojos, y si está alejado del Señor o no tiene una relación con Él, haga conmigo esta oración. Señor Jesús, te confieso que soy pecador, te confieso como mi Señor, y te pido que perdone mis pecados, que tu sangre lave mis pecados, que me dejes blanco como la nieve, que entres a mi vida, te abro las puertas de mi corazón y te invito a que guíes mi vida, que seas mi Señor, mi pastor, y que me muestres cómo hacer tu voluntad. Te presento mi hogar, mi familia, todo lo que soy y tengo, pidiéndote que tú seas el Señor. Gracias, Señor Jesús, porque sé que con tu misericordia podré irme cuando tú vengas. Amén. Ha llegado el momento de despedirme. Les ha acompañado Rosemary Polanía. Recuerden que si desean volver a oír este programa, lo pueden hacer con el título Consejos para estos días en la página web www.unavozenelDesierto.org. Nos encontraremos en el próximo programa. Que el Señor les siga bendiciendo.
Este fue tu programa
Una Voz en el Desierto.